Estás escuchando SBS en español.
Hablemos de fútbol.
Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y ya se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levitsky. Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer.
Bueno, muy bien, y vamos a comenzar hablando sobre quizá la noticia de fútbol del día, y es la presentación en el Bernabéu de Kylian Mbappé, que llega a ser el número 9 del Real Madrid y que tiene un pocotón de aristas al lado. El hecho de que incluso Zinedine Zidane estaba en el estadio, el hecho de que su madre, que también ha sido una parte fundamental en su contrato, está al lado de su hijo con lágrimas, y las camisetas del número 9 ya se agotaron en línea. Cuéntanos un poco de lo que ha sido esta presentación en el marco de lo que ya ha sido calificado el nuevo galáctico del Real Madrid.
Sí, efectivamente, Carlos, tú lo dijiste muy bien, es un galáctico, parece volver una época de galácticos al Real Madrid de a poquito, porque con Bellingham, con Mbappé, ya muchos gritaron en el estadio el próximo Haaland, cosa que puede ser, porque el Real Madrid viene hablando con Haaland hace un tiempo, esperando, como es tan joven, que termine su contrato con el Manchester City para ver si lo puede incorporar junto a Mbappé, así que es, y junto a Vinicius, así que es terrible. Lo del Real Madrid, claro, esto anuncia una liga muy difícil de pelear para los demás equipos, ¿no? Casi prácticamente hay que pelear por el segundo puesto, y al Barcelona le está empujando a obligar a un fichaje prácticamente galáctico para empardar un poco, ¿no? Y se habla por eso Nico Williams, que es algo casi inaccesible para esta economía del Barcelona, pero hará el intento para por lo menos tener algún tipo de empate con el Real Madrid mediático, ¿no? Pero es casi imposible, porque hoy hubo 80.000 personas en la presentación de Mbappé, supera la cantidad de gente que hubo en la presentación de Cristiano Ronaldo en 2009, así que eso lo dice todo, ¿no? Cristiano Ronaldo, que es el ídolo de Mbappé, por cierto, él habló de eso, comentó que era su ídolo en la época del Real Madrid, que es el club que él soñaba de pequeño, pero él aceptó, dijo, más de una vez estuve por venir y no vine, sin explicar mucho más los motivos, pero sí dijo eso. Después apareció un muy sonriente Florentino Pérez a su lado en algunas fotos, que hay que recordar que Florentino Pérez se enojó mucho con Mbappé cuando estuvo a punto de ir dos veces al Real Madrid y no fue y se quedó en el PSG. Pero bueno, ahora sí ya por fin se hizo realidad este pase. Luego hereda el número 9, que es un número emblemático en el Real Madrid, un número que usó hasta hace muy poco Karim Benzema, por ejemplo, que otro francés, así que bueno, y la presencia de Zidane yo creo que le dio un marco especial todavía a Mbappé. ¿Qué otra cosa, Carlos, importante? Sorprendió su castellano, es sorprendente porque Mbappé nunca jugó en ningún equipo de habla española, de habla hispana, pero sorprendió su nivel de español, como que lo supiera hace muchísimo tiempo. Yo creo que por seguir el Real Madrid sabía español bien, pero sí que hace tiempo que se sabe que Mbappé habla muy bien el español, así que, y luego esto de la madre, ¿no? Aquí hay que recordar que su madre es al mismo tiempo su representante, y la madre lloraba a mares, realmente, como dando a entender que parece que ella siempre quiso que fuera el Real Madrid, y que por cuestiones políticas y la presión de Macron y otras presiones relativas a la selección francesa y al fútbol francés, Mbappé siguió en Francia, pero ahora ya se habla de un desplome económico de la liga francesa a partir de la salida de Mbappé. Así que vamos a ver ahora cómo solventa la Liga 1, la liga francesa, esta salida, ¿no?
Bueno, increíble lo que puede generar el cambio de jugador de país, de equipo, y hacer parte de quizás el equipo ahora más fuerte del mundo. Y vamos a enfocarnos ahora en una denuncia que se ha hecho después de la Copa América frente a la Federación Argentina, ya que estaban de alguna manera discriminando y haciendo cánticos que la Federación Francesa ha dicho que van en contra del racismo y de muchas otras cosas, discriminación, y le han puesto una demanda a la selección francesa o la Federación Francesa a la selección argentina.
Sí, bueno, esto es increíble, te voy a comentar hasta una infidencia, Carlos. Yo recibí ese video hace ya un tiempo, pero cantado por hinchas. Entonces uno decía, bueno, esto es terrible, pero claro, queda en una especie de circuito local y no sale de allí y del hincha común. Ahora, a mí me parece increíble que un jugador de nivel de Enzo Fernández, que fue considerado el mejor jugador juvenil del Mundial 2022, se autograbe videos cantando junto a sus compañeros en un bus que iba camino al aeropuerto, luego de ganar la Copa América, ese tipo de canciones, que son canciones terribles, porque tiene dentro de la misma letra 5 o 6 referencias discriminatorias, realmente muy, muy fuertes, ¿no? La más importante es que se da a entender que la mayoría de los jugadores franceses en realidad son de Angola o de Nigeria y que tienen pasaporte francés, pero no lo son. O sea, prácticamente eso es un poco lo que... Y hay una alusión directa a Mbappé también en esas canciones. Es decir, que realmente muy duro, muy duro. Ya en los festejos de 2022, ¿te acuerdas que Dibu Martínez, el portero, en Argentina, en Ezeiza, en el aeropuerto, hizo unos gestos y hasta un muñequito de Mbappé que recibió en el bus descapotable y que hasta hizo juego con ese muñequito y lo volvió a arrojar? Es decir, que ya hay algunas cuestiones llamativas que jugadores profesionales de ese nivel puedan cantar esas canciones en público y se graben cantándolas y la den a conocer en público, o sea, que se publica, ¿no? Porque uno recibía esas canciones de hinchas y decía, bueno, esto me imagino que quedará en una cuestión local de hinchas, pero jamás uno pensó que los jugadores podían repetirlo y hacerlo público.
Y que hace también parte de esa parte negativa, si se quiere, valga la redundancia, del final de esta Copa, donde incluso el presidente de la Federación Colombiana fue encarcelado por agredir a uno de los oficiales durante esta final y que enloda un poco también la imagen del fútbol sudamericano, ¿no? ¿Conoce cómo lo ves tú desde tu perspectiva?
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, tanto Jesulún como su hijo, ¿no? El presidente de la Federación Colombiana y su hijo, que se hizo pasar por presidente en un momento en estas discusiones, diciendo yo soy el presidente y era el hijo del presidente. Pero bueno, tanto como que no querían que hacer esperar ni 2 minutos. Es decir, le estaban diciendo a la seguridad que esperaran 2 minutos para pasar y dijeron nosotros no esperamos nada, ustedes no saben quiénes somos nosotros, algo así como dándose una corte como si fuera presidente de la nación o algo así, ¿no? Tremendo. Pero bueno, Carlos, todo lo que fue la organización de la Copa América fracasó rotundamente. Lo que pasó en la final, en la previa del partido, da lugar a una investigación muy profunda, porque la Conmebol tiene una amplia responsabilidad sobre esos hechos. Por ejemplo, en el estadio había de 7 a 8 mil personas sin ticket, sin entrada, que nunca fueron esos tickets pedidos en el perímetro del estadio. Es decir, entraron hasta el final sin que nadie los controlara. Entonces, cuando llegaron otros contingentes, con entrada realmente que la habían comprado, se dieron cuenta que no había dónde meterse, que no había lugar. Entonces se cerró el estadio para que la policía entrara y sacara a gente que sí tenía entradas falsas o directamente sin entrada. Esto a 15 minutos 20 de empezar el partido, y hubo que postergarlo 1 hora 15. Ahora, fíjate que al mismo tiempo hay una rigurosidad total sobre una cantidad de cosas, y luego van y cambian el reglamento y Shakira canta 35 minutos en el entretiempo, y normalmente es de 15 por reglamento, y esto no le importa a nadie, ¿no? Bueno, hay que hacer un show, y lo hacemos no antes del partido, en el entretiempo de 35, con los jugadores, que ahora se sabe, porque tanto Scaloni como Lorenzo, los dos entrenadores de los finalistas, dijeron que los 22 jugadores que saltaron al campo de juego para la final no sabían qué había sido de sus familias, porque estaban desconectados del WhatsApp de la familia. Es decir, que no sabían si sus familias habían entrado o no al estadio. No recibían ningún tipo de mensaje en respuesta. Entonces, así salieron al calentamiento y luego al partido.
Bueno, la parte negativa de esta Copa América. Y vamos a terminar hablando de fútbol femenino y este último partido que jugó la selección femenina española frente a Bélgica con un triunfo 2-0 sin convencer, un partido bastante modesto y que es su último partido antes de los Juegos Olímpicos y partido clasificatorio para la Eurocopa.
Sí, así es, Carlos, así es. Primero que todo hay que decir que, bueno, es un estadio totalmente entregado a Riazor, porque realmente hubo un lleno, hubo muchísima gente que hinchaba por España, un equipo español que además está lleno de figuras importantes, que ganó bien 2-0, pero que bueno, todos los críticos dicen que el equipo jugó un fútbol plano. Este equipo que hace poco dirige Montse Tomé, es un equipo de un fútbol plano que jugó contra un rival que hay que decir también como Bélgica, que casi no pasó la mitad de la cancha, que se mantuvo todo el tiempo atrás y que no se acercó casi nunca al arco de España. Entonces, claro, el fútbol del equipo español se encontró con un vallado de gente esperando simplemente sin poder llegar al otro lado. Pero bueno, ahí se destacó el gol del primer tiempo de Aitana Bonmatí, que es la Balón de Oro actualmente del fútbol, y el segundo gol, realmente dicen que fue espectacular, de Tere Abeleira, que bueno, hizo una obra de arte en este gol, pero que es casi un gol de otro partido, ¿no? Por lo que ocurrió allí en Riazor, en el estadio del Deportivo La Coruña. Así que bueno, ahora este fue el último partido, como decía, porque España lo que le queda ahora es el debut en los Juegos Olímpicos frente a Japón, que era una buena prueba, porque Japón es un equipo que se destaca mucho por defender bien. Siempre ha tenido una muy buena defensa, una defensa muy complicada. Así que tendrá 3 partidos duros en el grupo de España, porque Japón será el primero, Nigeria el segundo y el tercero Brasil, que tiene una gran tradición, tanto en resultados en mundiales como en Juegos Olímpicos. Así que tiene tres rivales bastante duras. Pero en cuanto a la Eurocopa, España lidera su grupo con 15 puntos, Dinamarca tiene 12, y ya muy lejos quedan Bélgica con 4, República Checa también con 4. Así que España está bastante cómoda, mucho más en números parece que juega.
Bueno, ahí está la información de fútbol. Sergio Levinsky, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
Por favor, un placer, Carlos. Un abrazo, hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.